Bueno, pues esa sintonía se nos viene de arriba. La Isla de Libros, con Mari Nieves Pérez Ceja y Beatriz Montañez. Buenos días, Mari Nieves.
Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
¿Se te puede llamar Beatriz?
O Bea, lo que quiera. Lo que quiera.
De la es que como aquí mi amiga Mari Nieves me ha dicho, llámame Mari Nieves.
No. Bueno, lo que te dije es que no me dijeras solo Mari, que quedaba como así, como...
Queda
como,
muy bien. Como, ¿no te gusta Mari?
Me encanta, sí, claro que sí. Sí, mucha gente me llama Mari. Lo que
yo,
no me gusta
yo te llamo
Nieves
Mari,
solo.
Menos aquí. Eso pero me aquí me llamo Mari Nieves. Como te ponga las 10 de más mal puestas, va a quedar es que horrible. Va a quedar horrible en el Facebook. Hoy que venís peinaditas las dos.
Ya estamos listas.
Bueno, pues segunda entrega de en esta sección maravillosa de Una Isla de Libros. Así que cuéntanos qué nos vas a contar hoy.
Sí, mira, nosotras queríamos empezar que la semana pasada, como fue el primer día, la primera edición, pues no lo comentamos, pero sí queríamos hacer como un paréntesis y un agradecimiento desde el corazón a Diego Galás.
Ah, que me ha quedado, digo, espera,
Diego Calvo también, pero a Diego Galás.
Te has dicho Diego. Digo, ya me ha dado un...
Y a Jorge Arribas, y en especial a Diego, porque son los artífices y los... creadores de este Chocolat, que es la sintonía, la pieza musical.
Se llama Diego, el autor del Chocolat.
Bueno, es un grupo, son dos músicos
¿son
espectaculares.
¿Son amigos vuestros, no?
No, pero bueno, tenemos algún vínculo, no son amigos. Pero nos han prestado esta sintonía, que es un tema que tienen hace mucho tiempo, creo que en el 2015 o 2016 lo sacaron, dentro de cantables, no, perdón, bailables es su disco, y está este tema que es esa pieza que se llama Chocolat. Decía que son un grupo de dos amigos burgaleses, unos músicos magníficos, que tienen una trayectoria además bastante amplia y tienen, nosotras les aconsejamos que se sumerjan porque, como dicen ellos, la música es el lenguaje del alma hecho armonía, entonces hay que escucharles y hay que disfrutarles.
Las que cosas que les dicen a usted dice que pena. No son amigos. A mí me dice alguien eso y ya me pongo nervioso.
No, cuando Mari me
el grupo, perdón, que no lo he dicho, se llama Feten Feten.
Feten Feten.
Feten
sí,
Feten.
Sí, con doble. Con doble.
Feten Feten, sí, sí.
Cuando Mari me dijo, oye, ¿y qué ponemos para un poco pues darle forma, ¿no? A todo lo que queremos contar, sobre todo con la música, ¿no? ¿Cómo queremos empezar? Y compartimos, ¿no?, la idea de que fuese esta canción. A mí yo dije, la miré y le dije, esta, ya. ¿Por qué? Quizá, como decía, ¿no?, la música despierta muchas emociones agradables y cuando eso sucede entramos en un estado de bienestar en todas las dimensiones del ser, una dimensión más física, más... más emocional, pues todos esos aminoácidos que tenemos, todas esas celulitas se activan a favor para que ese bienestar pues tome la forma que se merece, ¿no? Y en el caso de esta canción creo que sucede, uno escucha simplemente unos segundos esta canción y entra en ese estado, ¿no?, de bienestar que es estar bien. Entonces,
la verdad que fue un ejercicio, parece una tontería, pero fue un ejercicio muy, muy bonito porque nos pusimos a escuchar pues los discos de Feten Feten y a elegir y decíamos, ay no, esta no, porque es muy triste, ay no, esta no, porque suena a... ¿No? Entonces eso es interesante y dice, sí. Bueno, la música transmite y transmite
y
mucho.
Y nos conectamos emocionalmente, que ahí también está pues, esa parte no más simbólica de lo que es la música, ¿no? El conectarnos las personas los unos a los otros y sobre todo el dejarnos fluir desde lo que uno siente y para entender que esa conectividad es parte, ¿no?, de la...
¿Cuánto tiempo tardaron en elegir la sintonía?
Pues estuvimos como dándole vueltas, ¿no?
Pero sí escuchando música y hablando entre ustedes. ¿Y cuánto?
Claro,
¿cuánto?
Ah, bien. Bueno, estuvimos
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Pues casi y viendo lo que más de media hora ahí dándole forma.
Sí, ¿no? Y escuchando y lo que te decía, ¿no? Decía, ay, no, pero a mí esto me llega como... No, esto me da mucha prisa. Esta música me da mucha prisa. Esto es demasiado movida, ¿no?, para lo que queremos transmitir. Tiene que ser como algo alegre.
¿Pero a qué es necesario para elegir música estar por uno entre dos? Porque si estás
sí,
tú
sí,
solo...
Totalmente.
Ayuda más, claro.
Yo te digo, porque toda la semana me enfrento a la tarea nada fácil de coger a un intérprete, a un autor musical y seleccionar 10 temas de su repertorio. Esta semana, por culpa de ustedes dos, vamos a tener a Pedro Guerra.
Ah, bueno, lo dijiste.
Vamos a concluir el viernes con Mararía. pero empezamos hoy con Contamíname.
Vale.
Bueno, pues de Contamíname amararía, seleccionar 10 temas de Pedro Guerra es un drama solo, si lo haces solo. ¿Por qué? Porque necesitas que alguien también se sienta influido por esa música. Lo que a ti te transmite no es lo que le transmite al resto. Y la batalla que tengo yo, pero ayúdenme, no sé qué, pero... Y venga, entre esta y esta, es muy difícil hacer
pues
una selección.
Pues si te sumerges en el universo musical de Feten Feten, entonces ya enloqueces directamente.
¿Es instrumental o también tiene...?
También tienen discos que ellos llaman cantables y... Todos los grandes artistas del panorama musical español, y no solo español, están con ellos, tocan con ellos, quieren estar con ellos. Es brutal, ¿eh? O sea, de lo que estamos hablando es brutal, hay que escucharlo.
Pues nada, Feten Feten, busquen música y sumérjanse en ese mundo. Pero ahora nos vamos a sumergir en las letras.
Efectivamente, y vamos a empezar también, antes de hablar de la novela que queríamos comentar, como tú bien dijiste, y no te olvidaste, hoy es 14 de octubre.
No me olvidé.
No te olvidaste. Y el lunes más cercano al 15 de octubre, todos los años de 2016, gracias a una iniciativa de la Biblioteca Nacional, se celebra el Día de las Escritoras.
¿En España?
Sí.
¿En España?
Sí, exactamente. Entonces, nosotros queríamos traer, hemos traído una novela de una escritora, pero también queríamos hacer una mención especial, porque el gobierno de Canarias ha hecho una mención especial, a Joaquina de Viera y Clavijo, que, bueno, a lo mejor no suena un poquito lo del apellido, Viera y Clavijo, la hermana de José de Viera y Clavijo, nacida en el Puerto de la Cruz, hace unos cuantos años, en el siglo XVIII. Mañana, de hecho, en el Teatro Guiniguá en Las Palmas se celebra hay un evento en conmemoración a Joaquina y hay un recital. Ella escribió sobre todo poesía, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos que situarnos en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII y que una mujer escribiera, y además en Canarias, tuviera esa posibilidad ya... Era realmente extraordinario. Es muy extraordinario. Entonces, es interesante recordar.
Hablando del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII.
Ella nace en 1737, con lo cual, pues.
Mediados del siglo XVIII.
Exactamente, ¿no? Estamos
hablando. Muy complicado.
Tercera. Mitad y tercera parte del siglo XVIII. Sí, muy difícil. Y más a la sombra de su hermano, a cuyo lado estuvo prácticamente toda su vida. Pero bueno, vamos a reivindicar la figura de Joaquina de Viera y Clavijo porque se lo merece.
Y acá en el Puerto de la Cruz más.
Efectivamente.
Pero además, yo creo que aquí todo, la parte bonita es que después de tantos años, mira, estamos hablando de esta mujer, todo su legado está presente y creo que ya eso es motivo de logro, sobre todo primero por celebrar un día tan especial hoy, pero además por recordar a mujeres que en su momento posiblemente no fueron momentos fáciles, momentos en los que quería hacer algo que me gustaba, que salía de dentro, que tocaba toda esa parte, ¿no?, emocional para dar forma a la palabra, de lo que yo sentía a través de la palabra, que después de tanto tiempo estemos haciendo mención de ella y que además podamos tener un espacio para que mucha gente hoy pueda tener, o mañana, o pasado, pueda tener su recuerdo, yo creo que, insisto, es un motivo
primero,
alegre.
Lo interesante es que puedan tener el espacio y lo tienen gracias a iniciativas, por ejemplo, como esta de... que surge hace casi ya 10 años, hace 8 años, por la Biblioteca Nacional, ¿no? Es decir, vamos a buscarle el espacio que necesitan muchas voces femeninas que no han hablado, ¿no? O hablaron en su momento, pero no las hemos escuchado.
Exacto, que han estado ocultas.
Efectivamente. Y estamos hablando de la primera poeta de Canarias. Es la primera poeta. Con lo cual, yo creo que sí que se merece un espacio. Un reconocimiento.
Estoy intentando rebuscar, pero yo creo que hemos hablado de Joaquina Viera y Clavijo en este programa hace un tiempo.
Vale.
Algo pasó. Estaba yo buscando, digo, porque me suena. Yo soy bastante inculto, las cosas como son. Y he ido a buscarla en internet. Y digo, esta señora ya la he visto yo en algún lado. Alguien me la ha nombrado ya aquí como hermana, probablemente de Viera y Clavijo, y una gran olvidada, o la primera poetisa canaria.
La primera poeta de Canarias.
¿Poeta o poetisa? ¿Cómo se dice?
Puedes decir poeta, puedes decir poetisa.
Se puede decir de las maneras.
Sí. Lo que pasa es que poetisa... tiene como una connotación, bueno, desde mi punto de vista, y tal como surge el término en su momento, tiene como una connotación un poco negativa. No estaban los poetas y después estaban las poetisas.
Como de segunda categoría. Sí. Entonces, poeta.
Entonces, pero eso también
es... Que hay que ir aprendiendo,
Es para... Es una, bueno, no, lo primero no es una opinión personal, pero lo segundo sí, lo que quiero decir es que para mí
como un
tiene más peso,
¿no? Como un
la
diminutivo.
Palabra poeta.
Vale, pues apuntado queda, todos los días aprende algo nuevo, además. A partir de ahora no volveré a decir poetisa.
No, no, no pasa nada, es elección personal.
Yo soy en permanente evolución, soy como los Pokémon, que hay que ir evolucionando. Y,
bueno, poeta, nos quedamos con poeta.
Bueno, hemos hablado de una poeta y ahora vamos a hablar de una narradora. No, bueno, iba a decir incipiente, pero realmente no es incipiente porque no es su primera obra, así su primera novela. Y bueno, se ha hecho un hueco brutal en el panorama literario, no solamente canario, sino también peninsular, ¿no? Español. Y estamos hablando de la joven, porque es muy joven, Andrea Abreu y Panza de Burro, que es la novela que queremos poner encima de la mesa. Una joven de icodense, de Ico de los Vinos, y que escribe esta estampa de la infancia, en la que las protagonistas son dos niñas, dos amigas de 10 años. Y es muy interesante, bueno, está publicada en el 2020, ¿no? Con un proyecto editorial de la editora Barret, de Sabina Urraca. Y bueno, tuvo un éxito brutal y de hecho, bueno, ahora realmente me he perdido por la edición por la que va, pero más de 10 ediciones tiene. Ha sido muy leída y de hecho incluso ya llevada a los escenarios con la otra magnífica compañía teatral que es Delirium Teatro, ¿no? Tenemos ya también la obra encima del escenario.
Hay una, en relación a lo que decía Mari, el narrar, ¿no? La amistad entre dos niñas, cuando uno escucha un libro, una novela que puede pues eso contar, cómo fue la infancia de dos niñas, lo primero que piensas, ¿no? Bueno, pues hablará pues, de todos aquellos juegos que creaban entre ellas, la interacción de dos niñas inocentes, y un poco, bueno, pues intentas hacerte una idea de lo que puede ser el histórico de vida de muchas niñas bueno, y de la realidad que han vivido. Y de repente, bueno, pues te encuentras con una novela que va totalmente en contra, ¿no? De esa infancia idealizada, sino entra más un poco a onda en desmitificar todo lo que es la infancia perfecta para contar lo que puede ser realmente o lo que puede vivir dos niñas bueno, a lo largo de su vida, en la que se están conociendo, en la que, bueno, que conectan emocionalmente, pero igual que conectan, tienen espacios en los que nos conectan. Y ahí, pues yo creo que está la esencia de la historia, ¿no? El desmitificar para decir, oye, que la realidad es otra, que la realidad no es tan perfecta, que no es el mundo de dos niños perfectos, dos niñas, sino que al contrario, sino que se encuentra con una realidad en muchos momentos también incluso muy compleja de entender.
Muy salvaje, muy rural. Hay dos aspectos que son muy novedosos e innovadores en la novela de Panza de Burro. Una de ellas, como dice Bea, es esa desmitificación de la infancia. No es una infancia angelical, es una infancia de descubrimiento, uh-huh. Además, de una manera muy brutal, muy cruda, digamos, ¿no? En un entorno absolutamente rural. Y
en el norte de Tenerife.
En el norte de Tenerife, exactamente. Y otro aspecto muy novedoso, entrecomillado, porque sí que hay escritores, y en este caso escritores canarios que ya anteceden al uso que hace Andrea Abreu del lenguaje. O sea, el uso del lenguaje en esta novela es realmente revolucionario en ese sentido, ¿no? Más allá de que otros escritores, como por ejemplo Ángel Guerra, en La Lapa, que bueno, también lo comentaremos, fue muy interesante.
Pero no el Día de la Mujer Escritora.
No, en este caso no, pero tiene personajes también muy interesantes y hace un uso del lenguaje también peculiar. Y otro nombre de escritores, en este caso escritores canarios. Pero sí que es verdad que en Panza de Burro el lenguaje adquiere realmente un protagonismo absoluto, ¿no? Pues es el elemento que ella utiliza para hablar de manera desgarradora y a veces desagradable. La novela tiene como aspectos y partes que dices tú, ¡ay! ¿Y por qué? ¿Y por qué utiliza este término? ¿Y por qué habla...?
Y es jovencita, ¿no? Porque estoy viendo aquí que es del 95,
sí,
de 95. No tiene 30 años todavía.
No.
Muy jovencita.
No.
¿Y vive aquí en Canarias o escribe desde Madrid?
Ella estuvo en Madrid estudiando, y de hecho esta novela creo que surge a raíz de unos talleres de escritura en Fuente Taja que ella asistía. De hecho, creo que la profesora era esta editora, Sabina Urraca. Uh-huh. Y a raíz de esa conexión, no sé muy bien el origen exacto, surge la posibilidad de esta novela, y apadrinada, en este caso amadrinada por Sabina Urraca, y tiene un éxito brutal. A raíz de ahí, creo que ella ya vive aquí en Canarias, creo que vive aquí en Tenerife.
¿Y escribe aquí?
Entiendo que sí.
Porque la panza de burro hace referencia a lo que nos pasa aquí en el Valle de la Orotava.
Sí, bueno, en este caso, más allá de donde escribas, quiere decir, lo que llevas contigo pertenece también al espacio donde tú vienes, ¿no? No sé si la novela fue escrita en Madrid o fue escrita aquí en Tenerife, ¿no? En este caso es realmente, sí, no es significativo, ¿no?
En una entrevista que le hicieron a ella no hace mucho, hablaba, ¿no?, del título de la novela y por qué panza de burro, ¿no? Inicialmente pues decía que ella no había pensado en ese título, pero que después, uniéndolo a otras cosas que ya había hecho, bueno, pues decidió que sí, que se fuese el título. Y ahora, un poco nosotros desde nuestra subjetividad y no como lectora, quizá cuando hablábamos, ¿no?, que una infancia no perfecta, mezclarla con esa idea de panza de burro, ¿no?, nebulosa, de cuando estamos dentro, ¿no?, o vivimos en espacios o en pueblos o en el que aquí de Tenerife, en lo que la panza de burro es constante, sobre todo en esos momentos, ¿no?, donde sopla más el alisio, que es cuando más se condensa, quizá, bueno, pues sea ahí un poco la analogía, ¿no?, del título, es decir, que en ese, quizá, no sé si, no sé, Mari, que tú puedes ahí acompañarme más, el poder decir que en una infancia no perfecta, bueno, pues se mezcle, ¿no?, en esa nebulosa que quizá cuando estás dentro de esa panza de burro pues puedes proyectar.
Yo creo que lo de panza de burro es un trasunto simbólico de la narración de Andrea Abreu muy significativa, ¿no? Es decir, esa relación que viven Isora y su amiga, que no sabemos cómo se llama, de hecho la llama Shit, no tiene un nombre propio, está en esa nebulosa, ¿no? Y las infancias, igual que cualquier a lo mejor otro momento vital, no tienen por qué ser perfectas, ¿no? Sí que es verdad que nosotros o en esta sociedad aludimos a ese periodo de la vida de las personas como algo idílico, ¿no? Y a lo mejor realmente estamos utilizando un apelativo que no lo es, ¿no? En este caso no es para nada perfecta. De hecho, hay mucha imperfección muy dura en las estampas de vida que pinta y describe Andrea Abreu. Y yo creo que eso forma también parte de la realidad.
Hay una, también en una entrevista que de Andrea, en la que dice que la Isora, una de las protagonistas, pues no tiene nombre, su amiga, porque siente que no es nada. Es una necesidad continua es una espectadora de la vida de Isora. Por eso ahí está, ¿no?, la idea de no que esa persona, esa amiga, no tenga nombre, porque yo quiero, o sea, soy espectadora de tu vida, quiero ser como tú. En muchas ocasiones en la novela ellas, bueno, pues están muy unidas, pero en otras también, bueno, pues casi que el entre líneas, ¿no?, es que casi que también te odio, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la vida real de las personas.
Y que forma parte también, sí, de la infancia, de cómo vivimos, cómo la amistad en la infancia, sí, sí, ¿no? Sí, y de repente yo tengo a mi más mejor amiga, que es esta Shit con Isora, y de repente es mi más mejor amiga, como dicen los niños y las niñas, desaparece y se rompe y explota el volcán, que el volcán aparece. Lo digo lo del volcán porque después creo que se va a conectar con algo, sí, con algo que hay también, que viene a posteriori, pero el volcán o el vulcán, como dicen los personajes de Panza de Burro, está siempre al acecho. Uh-huh. ¿No? Ese vulcán con esa estampa que tenemos además en Nico de los Vinos, que vemos el Teide desde una perspectiva, sí, sí, muy curiosa. A mí la primera vez que lo vi yendo por esa carretera de la Isla Baja para allá me llamó la atención.
Es una vista muy impresionante.
¿Verdad?
Está
como encima, parece que está encima de ti, ¿no? Pues ese vulcán que está como un sombrero ahí, como monstruoso a las espaldas del pueblo, del barrio donde se desarrolla Panza de Burro, está siempre presente, ¿no? Y es un poquito simbología de todo lo que le ocurre, de todas las emociones que están ahí explotando en esa relación entre Isora y su amiga, ¿no? Porque hay muchas emociones. Sí. Buenas y malas.
Sí, agradables o desagradables.
Es verdad, perdón, que no se dicen buenas y malas.
¿Cómo que no se dice? Tenemos que ir aprendiendo.
Es cierto, es verdad, Bea.
No, sí. Pero ahí nuevamente con el tema de ese volcán, como dice Isora, yo creo que ahí también hay mucho contenido a desgranar. Entre otras cosas porque a veces las amistades, pues sí, no todo es perfecto. En la amistad, las amistades evolucionan y no por esto, hay que olvidarlas. Es decir, hay momentos en la vida en los que hemos estado muy unidos a personas y, bueno, pues en la evolución, de repente, bueno, pues esa persona ya no está tan unida a nosotros y eso no quiere decir que la dejes de querer. Bueno, ha pasado a otro plano, a otra dimensión de nuestra vida. Y también, por otro lado, a veces no nos damos cuenta de que hay amistades que, aunque nosotros creamos que son perfectas, pueden llegar a ser un poco tóxicas. Y esa toxicidad llegar hasta anular lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos compartir. Y yo creo que ser consciente de ello es un proceso de trabajo interno muy significativo, en el que no todas las personas estamos preparados. ¿Y dónde se prepara entonces para la vida? ¿Dónde se prepara para ir conociendo, ¿no?, la amistad, las amistades que quiero que formen parte de mi vida? Bueno, pues se prepara desde que somos chiquititos, desde que somos pequeños, en la escuela, en la familia, en los entornos extraescolares, como pueden ser, bueno, pues un equipo de fútbol, un baloncesto, es decir, en los entornos donde nosotros aprendemos a ser personas, a descubrir la vida, a descubrir la amistad, pero desde un punto de vista más sano y equilibrado. Y esto creo que hoy en día, el siglo XXI, la sociedad del siglo XXI carece de ser consciente de esta necesidad, de cultivar la amistad de una manera sana. ¿Por qué? Porque los adultos, que se supone que somos los entrenadores de vida de esos que vienen detrás, no lo tenemos claro.
Bueno, en Panza de Burro hay una visión, podríamos decir, algo desdibujada de ciertos adultos y una visión muy, ¿cómo diríamos?, no sé si dura o de otros personajes adultos, como por ejemplo la abuela, ¿no?, que está
a mí me llamó mucho el
encima,
personaje, me llamó la atención.
Encima de la niña marcando límites. Y es una abuela en parte como podemos recordar a ciertas abuelas también canarias, ¿no? Es decir, lo que tiene Panza de Burro y que también es algo muy interesante y que cuando lo leemos nos llena de, no sé, emociona, es que parte de la realidad que describe, no toda, pero parte, afortunadamente no toda, ¿no?, porque digo que también hay una parte muy salvaje y muy dura en lo que le ocurre a una de las niñas, nos recuerdan cosas, ¿no? Es decir, no despiertan la nostalgia de la infancia. Eso se... perdón, se me va la voz, no sé qué pasa.
El agua está fría, te la he puesto fría.
Se ve en la novela y también se ve en la... Decía, y lo quiero recordar, pero bueno, este año estuvieron de gira por los teatros de Canarias. No sé si continuarán en escenario con la versión teatral de la novela, que es un reto, me pareció un reto brutal. Y Delirium lo salva con una adaptación en el escenario muy, muy interesante y que despierta alguna lágrima mientras lo estás visualizando, ¿no?
Yo creo que ahí has dado, al decir, ¿no?, eso ha despertado en los espectadores emociones, entre otras, bueno, pues la nostalgia. Y sobre todo el sentirse uno reflejado en lo que está viendo. Es decir, esa infancia en la que todos de alguna manera también nos hemos sentido parte en la piel de esas dos niñas. Y yo creo que ahí está esa parte significativa que tiene también el teatro, ¿no? De hacer realidad la palabra a través de acciones.
No, y a través de, además de elementos que todos hemos utilizado en la infancia, no sé, pues yo qué sé, pues el clipper, pues... no me vienen a la mente, pero sí que se utilizan constantemente recursos que han formado parte de nuestros primeros años, ¿no? Entonces es como que te sientes reflejada y es como te volvieran a poner encima de la mesa pues aquellos tiempos, ¿no?
Sí. Y luego también hay una parte que a mí también me gustó mucho, cuando describe situaciones y al describir esas situaciones describe el espacio donde ella está. Recordemos que es en un pueblo en el norte de Tenerife, donde eran muy común las ventitas, y en esas ventas, bueno, pues el olor a vino era significativo, era algo que generaba un impacto, y cuando eres niño ese impacto no es positivo, es como desagradable. Bueno, pues hay momentos, ¿no?, en los que ella describe de una manera muy palpable y que despierta, ¿no?, esas emociones y el recuerdo, esa nostalgia de cuando eras pequeña y llegabas a esos espacios y decías, wow, es cierto, a mí eso también me pasó. ¿Y eso por qué sucede? Si estamos hablando de nosotros, bueno, con la edad que tenemos, que todavía
no mucho
tengamos...
más que Andrea.
bueno.
Pero mira, eso...
Que ese recuerdo esté ahí, perdona, Mari. Bueno, esto, ¿por qué sucede? Bueno, porque nuestro cerebro fisiológicamente es así de caprichoso. Y lo que hace es que genera, bueno, pues acciones, ¿no? Vamos a llamarlo así, para dejar bien grabado aspectos y situaciones, acontecimientos de nuestra vida en la que, bueno, que hubo un impacto emocional o no, no tenía por qué ser muy significativo, pero sí un impacto para que se queden ahí y que el recuerdo a través de historias, como panza de burro, a través de historias que nos cuentan, a través de historias que leemos, a través de historias que recordamos, bueno, pues que esté ahí, ¿no? Eso, ese recuerdo y que se pueda, bueno, pues que nos pueda despertar emociones simplemente pues viendo una obra de teatro o leyendo un trocito de panza de burro.
O oliendo lo que transmite, como bien decías tú, lo de la venta, el olor, el vino, ese recuerdo del aroma, que es muy difícil de escribir en literatura. No sé si recuerdan esa novela de El perfume de Patrick Susskind, que empieza narrando la suciedad de todo, de la ciudad, de cómo olía. Es muy significativo porque impacta, ¿no?, ese recuerdo de los olores, de los aromas. Y en Panza de Burro también está esa sensación de suciedad, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista como literario, es como un ambiente lleno de esa panza de burro, un ambiente gris, un ambiente que está nublado todo el rato. Esa historia en esas niñas, lo que les pasa, el despertar de la sexualidad, porque esta es un tema, esa fuga de la inocencia absoluta, no es una infancia inocente para nada, está a lo largo de todas esas estampas. A mí es una novela, pero para mí también son como estampas fotográficas de la vida, de esa vida de la infancia, ¿no? Entonces eso, ese ambiente gris dentro como de una niebla perpetua se vive desde el inicio hasta el final de la novela.
Y ahí está, pues yo creo que también una parte interesante de esta novela, es decir, ese color gris frente al rosa perfecto de la vida de las niñas. No, sí. No, perdona, no, esto no es así, la vida no es así. Y déjenme, me van a permitir los dos hacer una pequeña aportación en cuanto a los olores, porque yo creo que es muy interesante. Sin ponernos muy técnicos, el olor, bueno, pues entra por la naricita, ¿no? Y bueno, pues a través de unos conductos llega al bulbo del sistema límbico. ¿Y eso qué es? Pues es un sitio muy especial de nuestro cerebro donde se procesan emociones. Por eso los olores nos generan un impacto, ¿sí? Ya sea un olor real, que ahora mismo está aquí en el ambiente, o un olor que a través de la descripción, en este caso, ¿no?, de la descripción que hace perfectamente la autora, ¿no?, de determinados acontecimientos que estaban mezclados con con la vida de estas dos niñas, que hacen que nuestra vivencia sea muchísima más pura y con más significado.
Es verdad que hay olores familiares que nos resultan familiares y que los olemos muchos años después de haberlo dejado de oler, y nos traen recuerdos.
Recuerdos, porque ahí es cuando la máquina se activa, los recuerdos, te lleva al recuerdo que está justo en otra área, que es el hipocampo, y entonces ahí es cuando tu cerebro te dice, que para ti esto fue importante, hazle caso. Por lo menos, al menos para un momento, un segundo, para saber qué es lo que está generando en ti.
¿Nos vas a compartir un trocito de libro, como hiciste la semana pasada? Porque esto, si te digo la hora que es, no te lo crees, son menos cuarto pasada.
¿En serio?
¿En serio? Aquí nos metemos en el mundo de nuestro estudio y aquí nos pueden dar toda la tarde.
Pues hablando con Bea sobre las emociones principales de la novela, pues para cada uno había una principal, ¿no? Bea hablaba de la envidia, que sí que es verdad que también se da entre las dos protagonistas, ¿no? Como decía ella, Shit quiere ser como Isora y no logra ser como Isora porque Isora es la alegre, es la sociable, ella quiere ser siempre como esa, ¿no? Como ella. Pero después también, y aludiendo a la nostalgia de esa realidad infantil, yo quiero también abogar por la tristeza, por una tristeza nostálgica. Se oye raro.
Sí, no, sí se oye bien, se oye bien.
¿Sí?
Ahora con la tristeza se oye mejor.
Vale, entonces voy a leer un fragmento muy cortito, muy breve, que dice: y vi el mar y el cielo que siempre parecían la misma cosa, la misma masa gris y espesa de todos los días. Se me ocurrió que la tristeza de la gente del barrio eran las nubes clavadas en la punta del cogote, en la parte más alta de la columna vertebral a la hora de la novela. Panza de burro.
La verdad es que, mira, son las menos 10, pero yo me quedaría con Marinieves y con Bea, ni se sabe hasta qué hora.
Nosotras también.
Pero tienen obligaciones.
Tenemos obligaciones.
Y tengo yo que ser responsable.
Nos volvemos
a ver. No puedo explotarlas. Yo tengo un amigo que cuando mete a un buen comentarista, algún buen colaborador en la radio, se echa para atrás y se habla.
Y
no me han dejado ustedes.
Yo estaba ahí
en estrés permanente. Bueno, pues la semana que viene volveremos a vernos, ¿no?
Muchísimas gracias y a disfrutar del periplo, que está aquí en el Puerto de la Cruz.
Empieza hoy.
Bien, efectivamente, bien, pues empieza hoy.
Hasta el próximo día 20.
Sí, sí.
Que es el domingo.
A viajar por el periplo.
A viajar, efectivamente. Y nosotros no queremos terminar sin también agradecer a Diego, a José, por estar aquí.
No al de chocolate, al de Feten, sino a los que estamos aquí.
por hacer tan fácil un espacio al que no estábamos acostumbradas.
Y por darnos la posibilidad, que no lo hemos dicho, también. Sí, sí. Es verdad.
Para nosotros es un placer.
Yo agradecerles a ustedes que me hagan empezar la semana tan bien, que me quedo aquí ennubilado. Y creo que nuestros oyentes también. La semana pasada, fieles oyentes de los que están acostumbrados a que empecemos la semana con una tensión política inmensa, dice, yo se agradece arrancar la semana en plan light y tal, y con buenos consejos, porque la verdad es que ese libro yo no lo he leído. He oído hablar de la autora por su juventud y y por ser rico, pero me ha generado una inquietud para
hay que leerlo,
buscarlo. Mamá, he visto que la letra no es muy taca-taca. Es que hay libros, macho, que le ponen una letra que digo, macho, se le quitará una gana de abrirlo.
Que son densos. Bueno, pues una isla de libros. La próxima semana aquí estaremos.